De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este día de Santiago Apóstol, patrón de España, que es fiesta en Galicia, en el País Vasco y en Cantabria. Aquí no, y bastante calor, con bastante calor en este día. Bueno, aquí lo llevamos bien porque estamos acostumbrados, pero en París, en Bruselas, en Londres, están, que no resisten este calor de 40 grados, nosotros sí. Sepamos el tráfico a esta hora de la mañana. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya solo encontramos complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A6 en Las Rozas y por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma de salida de la capital. Dificultades en la A3 en Rivas y la M40 continúa congestionada en varios tramos. Lo peor lo encontramos en Valdemarín y los túneles del Pardo en dirección a la A1 y en Coslada sentido a la Autovía de Zaragoza.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues todavía tenemos que destacar algunos puntos donde se registra una circulación más lenta. De entradas céntricas, el paseo de Santa María de la Cabeza, la conexión inmediata desde la zona de la Avenida de la Memoria con la Plaza de Cristo Rey, y en la M30 tienden a remitir los problemas, pero todavía queda bastante lentitud que se reparte por la zona de Moratalaz, Nudo de O'Donnell, en sentido norte, y surge un percance, un vehículo que vemos que se encuentra detenido en el paseo del Marqués de Monistrol. En sentido Puente de los Franceses, corta un carril y por lo tanto en ese punto ya se retienen los vehículos.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia desafiando estas altas temperaturas a las que estamos muy acostumbrados por estos pagos, porque ya les digo, en Bruselas, en Londres, en París, en Berlín, en Estocolmo, están que no se tienen con 40 grados. Aquí estamos, en tertulia. Buenos días, Carlos Sánchez.
Si es que son unos blandos.
Son unos blandos. Buenos días. Gente más blanda, hombre. ¿Qué tal, Javier Redondo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan Fernández Miranda.
Aquí fresquito.
Fresquito, ¿verdad que sí? Que son 40 grados. ¿Verdad que sí, Javier Fernández Arribas? Que son 40 grados.
Y luego cuando vienen aquí se pone un poco cangrejillo, pero ya está. Lo aguantan bien.
Aguantan poco, hombre. Hay que aguantar los 40 grados, hombre. Pues claro. No estamos todos en Europa.
Ha empezado a raciar la tertulia.
Totalmente.
Nuestro hecho diferencial son los 40 grados.
La costumbre de los 40 grados. Dale, Javier.
Juan Pablo, suspense, incertidumbre, chirría la puerta, se queda entreabierta, se queda cerrada. ¿Hay alguna opción o nada? Nos tenemos que ir al próximo capítulo de Juego de Tronos para saber cuál es el desenlace. Si los dragones lo queman todo o se quema solo algún protagonista y tenemos que irnos al capítulo de septiembre donde el mismo intento produciría melancolía y frustración. Parece claro que algunos dirigentes del PSOE y de Podemos se detestan o se intenta un cambio de socios, como los de Invernalia en el norte, una abstención patriótica que habría que trabajar y condicionar con mucho detalle y cuidado, aunque la mayoría de las papeletas apuntan a que esta temporada de Juego de Tronos se acaba y nos vamos a noviembre, donde los guionistas, es decir, En este caso, los ciudadanos vuelven a tener la palabra y repartirán cartas, castillos, tropas a cada uno para volver a un juego de tronos que veremos en qué deriva. Ahora el enfrentamiento entre unos y otros hace casi imposible un acuerdo y emerge una mayoría en cada rincón que explica las razones por las que es inviable un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Son muchas las razones y bastante evidente, como apuntábamos ayer. Si en el seno del gobierno hay pesos pesados que explican que no se puede dar entrada al competidor, algunos hablan de enemigo, en comisiones delegadas de asuntos económicos, seguridad nacional y asuntos de inteligencia, entre otras, en el seno de Podemos también hay algunas discrepancias. Por ejemplo, representantes de Izquierda Unida que han consultado sus bases y el resultado es que tiene que haber gobierno de coalición aunque no haya ministros ni vicepresidenta consorte de Podemos. Y prueba evidente de lo que decimos es la manera de negociar de las últimas horas. Lo cuenta hoy Javier Redondo en su artículo en El Mundo, juego sucio, filtrar a los medios los papeles, unos y otros, que voy a televisión con piqueras, que no voy, que si vas con piqueras te vas a enterar. Bueno, se dice que la derecha es cainita, pero cuerpo a tierra, que vienen los míos, pero históricamente los enfrentamientos entre socialistas y comunistas han sido bastante más que virulentos. En fin, Juan Pablo, te veo esta mañana otra vez en el Congreso deshojando la margarita de la investidura, pero todo pinta... ¿Cómo pinta? Pinta que no, parece, pero hasta que el árbitro no pita, al final no termina el partido. No te he hablado de Boris Johnson y su salida de la Unión Europea, cueste lo que cueste, o los graves problemas en BBVA con el caso Villarejo, o de la formación de gobierno en Madrid, donde surgen diferencias también entre Vox y Ciudadanos por las leyes LGTBI. Ya veremos si acaban de una vez, porque los madrileños estamos un poco ansiosos de que termine este juego de tronillos madrileño. Donde, por cierto, debatíamos ayer sobre Madrid Central, sí o no. Los vecinos de Plaza Elíptica hoy se quejan, mucho Madrid Central y nosotros, que somos el punto más contaminado, ¿qué? Y ahora resulta que la Comisión Europea recuperó el expediente de sanción a España por incumplir los límites de contaminación en Madrid y Barcelona, expediente que se había dejado en suspenso, lo ha vuelto a activar, se supone, se dice, que por la decisión del nuevo Ayuntamiento de Madrid de revertir Madrid Central. Ahora resulta, Juan Pablo, que la almendra Madrid Central contamina toda España.
Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Se ven ustedes como responsables de la denuncia que va a presentar la Unión Europea contra España?
Para nada. Para empezar, es una denuncia que ya empezó en el año 2015 y además que está basada en unos datos de medición que no se corresponden con el ejercicio de este equipo de gobierno. Es decir, son los datos de medición de contaminación durante el gobierno de Manuela Carmena y a consecuencia de las políticas medioambientales supuestamente del equipo de Manuela Carmena. Por tanto, no. Nos vemos responsables de hacer todo lo posible para que no nos imponga la multa, pero por supuesto que no somos responsables, pero les encanta responsabilizarnos a pesar de que llevamos apenas dos meses en el gobierno. Así que no,
¿pero usted cree que la Unión Europea va a utilizar como pretexto la decisión que ustedes tomaron de suspender el 1 de julio las multas en Madrid Central?
No lo creo, porque bueno, lo que están tratando de contaminar el debate, diciendo que vamos a revertir Madrid Central, cuando saben perfectamente que no es cierto, porque si bien es cierto que había dos partidos que en sus programas llevaban la reversión de Madrid Central, el nuestro, por ejemplo, no lo llevaba. Y cuando pactamos con el Partido Popular, pues en unas cosas cedimos nosotros y en otras cosas cedieron ellos. Y yo quiero resaltar la generosidad del Partido Popular, que justo en este punto se definió que no iba a haber una reversión de Madrid Central, sino que iba a haber un proceso de mejora para escuchar a todas las partes y resolver todos los flecos que quedaron pendientes por resolver del anterior equipo de gobierno. Además, la decisión de la moratoria tenía que ver con un sistema que todos sabéis que era ineficaz. De hecho, una de las últimas cosas que tuvo que hacer Manuela Carmena al salir del gobierno fue anular más de 6.000 multas, porque eran multas anulables, porque el sistema estaba mal diseñado, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo una auditoría al sistema, lógicamente sin multas tiene que ser con un sistema que funciona, a nadie se le escapa, porque si no todo el mundo le ganaría las multas al Ayuntamiento de Madrid, como no puede ser de otra manera, tú no puedes estar multando a la gente con esa inseguridad. Y al término del verano, no nos va a tomar más tiempo, vamos a salir con un nuevo proyecto que va a ser mucho más sensible a todos los actores de Madrid Central, a todos los que se nos quejaban y nos decían pues que tienen problemas con la carga y descarga, que tienen problemas, pues los comerciantes, por ejemplo, nos resaltaban muchísimos problemas que tienen a la hora de hacer las invitaciones, uh-huh. Mejorar mucho la información que tiene la gente con respecto a Madrid Central. Por ejemplo, la mayor parte de la gente que nos está escuchando ahora mismo desconoce que hay una aplicación. sobre Madrid Central, o los problemas de los aparcamientos, que no, no hay nada que le señale fuera cómo entrar o cómo salir. Estamos tratando de mejorarlo, no de anularlo, pero aún así, insisto, Madrid Central no revierte por sí solo todo el problema de la contaminación, es que no lo hace, porque para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea, por Madrid Central solo pasa el 1,5% de los vehículos de todo Madrid. Es importante como medida por su valor pedagógico, pero no es eficaz como por su valor para luchar contra la contaminación de Madrid.
Antes de que se conociera que Bruselas estudiaba definitivamente llevar a España a los tribunales, poniendo el pretexto de lo que habían hecho ustedes en Madrid Central, el presidente en funciones, el candidato a la presidencia del gobierno, dijo en su discurso de investidura: nadie va a parar Madrid Central. ¿Cómo se tomó usted eso?
Primero, que el señor Sánchez está tan pendiente de su investidura que quizás no se está enterando de lo que pasa en Madrid, porque uno en Madrid no se para Madrid Central, insisto, no se advierte. Y le hemos dicho 200.000 veces, por activa, por pasiva, que no sabemos cómo decirlo más. Dos, que no se ha enterado de que el Partido Socialista se ha despeñado en las elecciones municipales. De hecho, ha quedado por debajo de Ciudadanos. Por tanto, ellos no están gobernando Madrid. Y tres, que quizás lo que quiere hacer es una pantalla de humo. Quiere diseñarse una pantalla de humo para evitar tener que dar la cara sobre lo que está haciendo su gobierno en Madrid. Porque hay que recordar que hay muchas cosas en Madrid que dependen no del ayuntamiento, no de la comunidad, sino del gobierno central. Y te pongo el ejemplo del bus vao de la N2, como te podría poner ejemplo del soterramiento de las vías de Adif por Arganzuela, como te podría poner muchísimos ejemplos de cosas que están en la mesa del señor Ábalos y que no está priorizando básicamente porque ellos no están gobernando en Madrid. Así que si el señor Sánchez quiere hacer algo para que los madrileños vivan y respiren mejor, pues yo les sugeriría que hablase con el señor Ábalos y que les espabilase un poco, porque en Madrid estamos pendientes de muchísimas cosas. Y ya lo cuarto,
sí.
Ahora que están pactando, y sí. La verdad es que en vez de pactar puntos programáticos y cosas que necesita la ciudadanía, todos sabemos que el problema son los sillones, es evidente. Pero yo le pediría que sea mucho más sensible a Madrid de lo que ha sido en los últimos tiempos. Porque en la moción de censura ya sabemos cuáles fueron sus socios. Y cuando descubrimos cuál era la moneda de cambio, pues vimos que en las inversiones, por ejemplo, se trataba muy bien a Cataluña, mejorando en un 70% las inversiones, por ejemplo. Se trataba muy bien a la Comunidad Valenciana, se trataba bien a Extremadura y se trataba muy mal a Madrid, básicamente porque no lo necesita para seguir en la Moncloa. Así que yo creo que el señor Sánchez haría bien en no hablar tanto de Madrid, porque es muy fácil sacarle los colores conforme a la gestión que está haciendo.
Por cierto, a la vista de lo que han decidido los tribunales, ya no va a haber más moratorias, se va a seguir multando hasta que usted remodele el sistema, ¿no?, en Madrid Central.
Bueno, en realidad no es una medida cautelar. Creo que se ha sobredimensionado la entidad que tiene una medida cautelar. Una medida cautelar es una medida provisional que únicamente adopta el juez para el cumplimiento de la sentencia. No es una sentencia, es una medida cautelar. Pero en cualquier caso, sí, la moratoria es un hecho menor, porque en definitiva nuestro interés era sobre todo salvaguardar a los ciudadanos que eran multados de forma ilegal, como consecuencia de un sistema que era ineficiente. Nosotros, básicamente, lo importante de Madrid Central era tener la oportunidad de hablar con todas las partes afectadas, y así empezamos a hacer, pues yo creo que desde la segunda semana de gobierno, hablamos con la plataforma que está a favor de Madrid Central, hablamos con la plataforma de afectados por Madrid Central, hemos hablado con comerciantes, hemos hablado con dueños de aparcamiento, bueno, con gente que tiene comercios, insisto, en la zona, hosteleros, y yo creo que de esa manera, escuchando de verdad a todas las partes, pues vamos a ser capaces de sacar un mejor proyecto. Os pido disculpas porque tengo a mi bebé por aquí.
No pasa nada, se le escucha estupendamente en la radio, no hay ningún problema. No hay problema.
Sí, perdona.
No hay que pedir perdón por eso.
Cosas de la conciliación.
Nada.
Bueno, entonces yo creo que sacando un proyecto más participado, más que deje satisfechos a todos, es verdad que nadie va a ver su proyecto al 100%, sí, pero va a ser un proyecto mucho más común, pues es mucho más probable que perdure en el tiempo, que es lo que nosotros queremos.
Le quito dos minutos más, que sé que tiene mucha prisa, que tiene Junta de Gobierno. Una, las negociaciones para la Comunidad de Madrid, el último documento que ha presentado Vox, que pide que se recorte la ley LGTBI de Madrid. ¿El documento que ustedes tienen no es como el que han firmado con Vox en Murcia?
No exactamente, pero yo ahora mismo todavía no he visto ese documento. Y en cualquier caso nosotros ya hemos dicho cuáles son nuestros límites, ¿no? Y el ámbito de negociación que tenemos. Hay derechos y conquistas que son indisponibles, pero porque no pertenecen a ningún partido político. sino que son de la ciudadanía. Y nosotros hemos puesto el límite ahí. Y bueno, está bien que la gente vea dos ejemplos de negociaciones, una la investidura del señor Sánchez y otra la nuestra. Y en la nuestra yo creo que es visible que nosotros estamos negociando alrededor de unos límites que son programáticos, y en la investidura del señor Sánchez estamos viendo cuáles son los límites, que es alrededor de sillones y ministerios.
Hablando de la investidura, que va a ocurrir en Madrid o no, la investidura a partir de la una y media de la tarde. Usted pertenece a la Dirección Nacional de Ciudadanos. ¿Ustedes prefieren un gobierno del PSOE con Podemos apoyado por los independentistas o elecciones el 10 de noviembre? ¿Usted qué prefiere?
Bueno, yo la verdad es que me dejas entre susto y muerte. Yo prefiero ninguna de las dos cosas. Pero es que tampoco es algo que yo pueda preferir. A mí me gusta preferir cosas en las que tenga un margen de incidencia, es decir, que yo pueda hacer algo al respecto. Y en este caso, pues lamentablemente tuvimos un fantástico resultado en las urnas, pero no es el que nosotros hubiésemos deseado para poder darle a España al gobierno que nosotros entendemos que España necesita. Así que no me gusta ninguna de las dos opciones.
Y la suma 123 más 57 son 180. Eso es una mayoría absoluta para cuatro años.
Es una mayoría absoluta, pero ¿usted cree que Sánchez quiere ese pacto? Es que parece que es solo una cosa nuestra. Pero yo quiero recordar que vamos a ver, durante los últimos meses del gobierno de Sánchez, todos pudimos ver cuáles fueron sus socios y todas las cosas que se hicieron, ¿no? Cómo fue capaz de purgar a mi compañero Edmundo Val como abogado del Estado porque se negaba a escribir a su dictado para liberar a los independentistas de un delito que era el que era. Vimos cómo escondía informes de adoctrinamiento en las escuelas. Todos hemos visto lo que ha hecho el señor Sánchez. Nosotros no vamos a hacer la vista gorda con eso. Y luego hemos visto una campaña electoral en la que el señor Sánchez ha podido decir en multitud de ocasiones que no iba a indultar a los golpistas y no quiso hacerlo. Y hemos visto una campaña electoral en la que el señor Sánchez declaró clarísimamente cuáles eran sus socios preferentes. Además, el señor Iglesias se lo recordaba hace poco en una carta. Y luego hemos visto que las primeras acciones que ha hecho ha sido diseñar una mesa, la del Congreso, en la que está Pisarello y en la que PNV en el Congreso pues les ha sentado delante. Y luego hemos visto a posteriori lo que ha hecho en todas las comunidades autónomas, como pueden ser Baleares, como puede ser Valencia, como puede ser Navarra. Entonces, yo creo que con todo lo que hemos hecho y con todo lo que ha hecho el señor Sánchez, yo le puedo asegurar que no es una cuestión de Ciudadanos, es una cuestión de Ciudadanos alimentada por el Partido Socialista, que tiene clarísimo cuáles son sus socios.
Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid, que tenga buen día.
Muchas gracias, buen día a todos.
Que vaya bien, adiós. ¿Qué dices que es la negociación del pánico, profesor Redondo? Que estamos en ha sido la negociación del pánico. No sé cómo amanece el día, pero pues, lo iremos sabiendo en los próximos minutos cómo amanece el día. Pero se fueron a dormir rotos.
Sí,
por los palos que se dieron, digo.
Claro, y porque en cierto modo, hasta cierto punto, Sánchez tiene pánico a que salga la negociación. Es decir, hay un punto que lógicamente, no sé si Sánchez, pero el PSOE no está dispuesto a traspasar, y yo creo que eso habla muy bien del Partido Socialista y de Sánchez, el evitar, por ejemplo, que se cree un ministerio de corte chavista como puede ser el Ministerio de Lucha contra el Fraude, de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude, porque ese fue el principio o la fisura por la que comenzó a erigirse un chavismo coactivo en Venezuela. Entonces yo creo que hay líneas rojas que el Partido Socialista hace muy bien en establecer. Yo creo que a pesar de que podamos responsabilizar a Sánchez de que pudiera no haber gobierno, en cierto modo eleva su figura el saber o el trazar líneas rojas respecto de Podemos. Y luego, por otra parte, bueno, sabemos lo que está dispuesto a dar, ¿no? Porque ya lo sabemos todo, porque han entrado en este cruce de mensajes y de difusión de las negociaciones. El primero que lo hizo, obviamente, fue Pablo Iglesias, con toda la razón, porque habló en el Congreso de todas las cesiones que ellos estaban dispuestos a hacer. Pero bueno, hay unas líneas rojas que tienen que ver con Hacienda, que tienen que ver con trabajo, y luego hay una parte del discurso, y ya termino. Es decir, el discurso, el Partido Socialista tiene miedo a que Podemos monopolice la cuestión social, todo lo que tenga que ver con los puestos de carácter social. Y luego hay otra bandera, que es la que va a definir a la izquierda en los próximos años, porque como siguen sin rearmarse la socialdemocracia en torno a un proyecto creíble de generación de recursos y no solo de gasto, pues la bandera que le queda a la izquierda es el medio ambiente. Y en torno al medio ambiente hay una disputa propiamente programática, porque la izquierda pugnará por liderar o por tener esa bandera.
El asunto está roto hasta la de la mañana, Carlos.
Da la sensación que sí, pero yo creo que forma parte, ¿no?, de la negociación el caos, ¿no? Es decir, lo hemos vivido prácticamente en los últimos, ya no solamente ahora desde las elecciones de abril, sino hemos elegido, lo hemos visto desde mayo, los últimos días de mayo del año pasado, cuando llegó a Moncloa el señor Pedro Sánchez. Quiere decir, no hay una forma de negociar razonable entre la oposición, entre la oposición y el Partido Socialista, y mucho menos entre el Partido Socialista y los que le llevaron a Moncloa a Pedro Sánchez. Hay que recordar que el que le tumba realmente a Pedro Sánchez los presupuestos generales del Estado son los mismos que le llevaron a Moncloa. Es decir, por lo tanto, sí, sí, estamos viviendo en el caos prácticamente desde el, creo que fue 30-31 de mayo del año pasado, cuando se conformó una alianza puramente táctica para derribar a Mariano Rajoy, pero desde entonces lo que estamos viendo son juegos de guerrillas esperando no se sabe muy bien qué. Yo siento un matiz con lo que decía Javier ahora. Yo creo que importar fórmulas de Venezuela a España, a Europa en el siglo XXI, creo que están fuera de lugar, y ni siquiera yo lo puedo plantear en términos seriamente. Quiero decir, yo creo que una cosa es en Venezuela, donde puedes tener ministerios de propaganda, ministerios, digamos, de regar de dinero a las clases menesterosas, pero yo creo que en Europa eso hoy en día pues está fuera de lugar, más allá de la propaganda que quieran venderlo, empaquetándolo como una especie de político de ministerios de asuntos sociales, pero yo creo que es pura propaganda, ¿no? Detrás no puede haber nada.
Exactamente, ¿qué es lo que pasó ayer, Juan?
Pues ayer pasó que el señor Sánchez tiene un enorme miedo a que entre en el gobierno el señor Pablo Iglesias, sea personalmente o por persona interpuesta, y ahí está la cuestión. El Partido Socialista está dispuesto a apretar hasta el final, porque yo parto de la base de que no quieren tener un gobierno con Podemos, y Podemos está ahora ante el precipicio de perder una enorme oportunidad, que es tener una persona, aunque solo sea una, en el Consejo de Ministros. Hoy, ya por la mañana, están empezando a aparecer los primeros movimientos de Podemos, que van en la dirección de decir que no está nada roto, que todavía hay tiempo para negociar. Yo creo que en ese margen estamos. ¿Hasta qué punto está Sánchez dispuesto a romper las negociaciones y decir hasta aquí hemos llegado? ¿Y hasta qué punto está Pablo Iglesias dispuesto a decir, bueno, al final es una victoria para Podemos como partido entrar en el gobierno de España? Y ahí es donde estamos, veremos hasta dónde se llega. Yo en este momento creo que las cosas están muy lejos, muy lejos.
Porque sí, Sánchez quiere elecciones, no sé si las quiere desde el 29 de abril.
Yo creo que Sánchez... Y hay una batalla por el relato, que es una horterada de expresión, pero sí, que se ha impuesto. Es verdad, una horterada insoportable, pero que se ha impuesto y hay que asumirlo. Sí. Y están claro, los dos partidos en permanente disputa dialéctica para ver quién se lleva la razón.
Quién gana en las tertulias, ¿no?
Sí, es verdad.
Es lo que les importa.
Sí, es quien le da la razón, es decir, o qué razón se establece en la opinión pública. Esto, exacto, que dice Juan es muy interesante porque estamos al límite, o sea, o no sabremos hasta el límite de la votación lo que va a ocurrir, porque no sabemos cuánto está dispuesto Iglesias a ceder. Es decir, claro, Iglesias al final se puede conformar con lo mínimo, porque es verdad que es el ahora o nunca, como él mismo dijo. Porque Iglesias nunca va a ser presidente del gobierno, y dice, y sin nosotros, le dijo el lunes, usted no será nunca presidente del gobierno. Y sin embargo, como Sánchez no quiere que salga esa alianza, pues rebajará las expectativas, pero en proporción, ¿cuánto está dispuesto Iglesias a rebajar las expectativas, sus propias expectativas, con tal de que salga? Es decir, el chantaje de Iglesias ahora mismo a Sánchez parece una contradicción, pero es amenazar con que salga. Pero es verdad que por eso el Partido Socialista muestra que las negociaciones están rotas por lo mucho que pedía Podemos. Y por eso Iglesias dice, no pedíamos tanto y estamos tan dispuestos a ceder. Y una última cosa. Lo que no sé es si Sánchez todavía cambiará de aquí a septiembre y buscará en septiembre una aproximación a Ciudadanos y a Partido Popular en la línea de la abstención, no en la línea de la coalición, que sería realmente la única vía de salvar la situación o salvar su presidencia, pero sí en la vía de la abstención, no buscar, no solicitar o pedir o buscar una segunda investidura, sino esa aproximación e ir a la investidura si esa aproximación realmente surte efecto.
Pero yo creo que vamos a ver, yo creo que todos que estamos ante una especie de confusión general por la forma de plantear la negociación. Si el Partido Socialista Obrero Español hubiera querido negociar con Unidas Podemos, lo hubiera hecho prácticamente a partir de las elecciones generales, claro, hubiera dejado, claro, ese mes.
Si quieres, a partir de las autonomías,
creamos una, exactamente, tiempo de sobra. Y creamos una comisión negociadora donde hay dos equipos de 5, 7, 8, 10 personas de cada una de las dos formaciones, y negocian primero, digamos, el programa y luego los nombres, que es una negociación normal, como ocurre en Europa. Y por lo tanto, cuando si llegamos a esta situación en la que en 48 horas no queremos resolver lo que no se ha resuelto en 3 meses, significa que alguien no estaba decidido a que hubiera un acuerdo. Es decir, por lo tanto, es el Partido Socialista el primer responsable de que no quiera acuerdo con Unidas Podemos. Unidas Podemos tiene dos opciones. Es decir, eso lo ha dicho en privado Pablo Iglesias. Dice, yo puedo perder 15 o 20 diputados. Él es conscientes, somos 42, como hayan nuevas elecciones generales en noviembre nos quedamos en 30, es decir, que es un poquito más de lo que históricamente ha tenido Izquierda Unida, y él lo asume, es decir, pero es que el señor Pedro Sánchez pierde la Moncloa. Y entonces este es como el dilema del prisionero. Hay dos presos en la cárcel y entonces tienen dos opciones: o colaborar para fugarse, o simplemente uno puede tener un incentivo para irse él solo y quedándose el otro en prisión.
Eso es completamente cierto.
Ese es el estamos jugando. Es decir, yo creo que probablemente incluso ahora se está barajando la posibilidad de que Unidas Podemos vote al candidato Pedro Sánchez, pero pase inmediatamente a la oposición. Por lo tanto, tendríamos un gobierno verdaderamente esquelético, con 124 diputados.
Y Pablo Iglesias desacreditado, porque él ha puesto el foco.
Pero no ha derribado un gobierno socialista. Bueno, ha hecho posible que un gobierno socialista esté en la Moncloa. Pero claro, el gobierno socialista estaría en una inestabilidad
para
total.
Para mí esa posibilidad existe, y claro, es muy real. Que hasta última hora Podemos no se defina, porque es el que tiene contra las cuerdas al PSOE. Le puede hacer presidente, pero le puede entregar...
Yo soy la oposición.
Claro, yo soy la oposición y estás otra vez en la misma situación de la moción, que es de donde quería salir Sánchez después.
Tú dijiste el lunes por la tarde, que cuando estábamos en el Congreso, Javier, cuando se dirigía Iglesias por primera vez a la tribuna, dijiste, empieza el debate.
Sí.
Empieza el debate. Es decir, Iglesias ejerció de jefe de la oposición durante un par de horas.
Absolutamente. Claro. Pero es que no solo empieza el debate, es que empezó la negociación.
Claro.
Es que han estado perdiendo el tiempo durante 3 meses. Y yo puedo entender que esperaran a mayo, porque había elecciones, o a junio, porque se constituyeran los ayuntamientos. Pero desde el 15 de junio se podían haber sentado si realmente hubiese una voluntad de llegar a un acuerdo. Lo que ayer trasciende a las 9 de la noche, porque lo difunde el Partido Socialista, es la propuesta inicial de Podemos, que es un gobierno dentro del otro gobierno.
Sí.
Una ambición desmedida por parte de Podemos, con competencias en todo tipo de sectores, para poder tener desde el gobierno la posibilidad de manejar el discurso, sino para tener una capacidad ejecutiva seria en todos los órdenes. Y en cambio, el PSOE vuelve a filtrar su propuesta, que tiene trampa, en la que se les ofrece, y además de manera no acumulativa, 3 ministerios muy menores y con unas competencias ridículas. Por lo tanto, están muy lejos. Yo no sé, hay hasta la opción de que Izquierda Unida se desmarque, que
Hugo vote
otra cosa.
Ahora seguimos, que tenemos tiempo.
También Sánchez, ahora seguimos.
Que tenemos tiempo, que llegamos a las 9, contamos la última hora, vemos si hay alguna novedad y seguimos analizando lo que pueda ocurrir en esta jornada aquí desde Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia esta mañana con Carlos Sánchez, Javier Redondo, Juan Fernández Miranda, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de esta jornada de jueves 25 de julio, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que Pedro Sánchez se puede convertir en el único candidato a la presidencia del gobierno que pasa por dos investiduras fallidas. Este mediodía, en torno a las 3, ya sabremos la votación. En ella necesita mayoría simple, más síes que noes. Y a esta hora de la mañana las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos siguen rotas, por lo que, salvo sorpresa, Sánchez no se convertirá en presidente del gobierno. Hace unos minutos en la SER, uno de los principales negociadores por parte de Podemos, Pablo Echenique, ha anunciado que todavía su formación no ha decidido el sentido de su voto y ha insistido en que en la propuesta del PSOE se les ofrece ministerios, pero que no tienen competencias reales.
Bueno, tenemos que debatirlo y sobre todo, pues sería bueno que hubiera una posibilidad de que pueda haber un gobierno de coalición en España. Nosotros ayer, a última hora de la tarde, teníamos pues toda la voluntad del mundo de seguir negociando y el Partido Socialista decidió poner fin a esas negociaciones. No tengo mucha confianza.
Hoy, por otro lado, la Comisión Europea tiene previsto denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la normativa sobre calidad del aire en Madrid y Barcelona, proceso que podría terminar en una sanción. En Buenos Días, Madrid, de Onda Madrid, acabamos de hablar con la vicealcaldesa Begoña Villacís, que se ha referido a esa denuncia.
Para empezar, es una denuncia que ya empezó en el año 2015 y además que está basada en unos datos de medición que no se corresponden con el ejercicio de este equipo de gobierno. Es decir, son los datos de medición de contaminación durante el gobierno de Manuela Carmena y a consecuencia de las políticas medioambientales supuestamente del equipo de Manuela Carmena.
Estamos casi en el ecuador del verano y lo que continúan son las obras en el túnel de cercanías que une Atocha, Recoletos y Chamartín. Siguiendo estos trabajos se encuentra esta mañana Jesús Clemente.
Las obras en el túnel de la Risa afectan a uno de los tramos de cercanías más transitado. Por eso la EMT dedica estos días 20 autobuses gratuitos con paradas en Atocha Renfe, Recoletos 37 y Paseo de la Castellana 67 para trastocar lo menos posible el tiempo de los usuarios. La nota media del servicio es buena, aunque claro, las vías son más rápidas que el asfalto.
Funciona bastante bien, están pasando aproximadamente cada 5 minutos y sí se ha notado bastante con retraso con los trenes, porque los trenes, claro, cogen a bastante gente más, pero funciona bastante bien el autobús. Yo estoy contenta con ello.
Muy bien, viene a tiempo, está bien todo.
Hombre, en el tren se iba más rápido, tarda más. Yo lo pondría a lo mejor en hora punta un poquito más rápido.
Es más rápido el tren, claro, pero por regla general, pero vamos, funciona bien.
Está con mucha frecuencia, la verdad. Se viene muy a menudo, se va este y el otro.
Entre las principales quejas figuran la escasa frecuencia y la masificación en horas punta. Las obras se centran en modernizar las instalaciones y sustituir las vías de madera por planchas de hormigón que aseguran va a premiar al usuario con un viaje más confortable. La reapertura está prevista para noviembre.
Miramos ya al tráfico, primero a las calles de Madrid, Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar en la M30, en el paseo del Marqués de Monistrol, un vehículo que ha estado hasta hace muy poquitos minutos averiado y por lo tanto provocaba un estrechamiento de calzada, aunque ya ha sido retirado, pero ha dejado un rastro de tráfico más lento en el sentido Puente de los Franceses, que esperamos, es un tráfico lento que esperamos remita en breve. En el resto de la M30 queda una circulación algo más lenta ya en la parte norte, sobre todo en el cierre norte del nudo de Colmenar, nudo norte, nudo de Manoteras, y en cuanto a accesos céntricos continúa todavía algo de lentitud que se reparte por la zona de Moncloa en el enlace con la Plaza de Cristo Rey y en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Echamos también un vistazo a las principales carreteras madrileñas. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A42 en Fuenlabrada que obliga al estrechamiento del carril derecho y que genera 4 kilómetros de retenciones. Más complicaciones en el acceso a la capital por la A1 en Las Tablas y por la A6 en Puerta de Hierro de salida de Madrid. Dificultades en la A3 en Rivas y la M40 continúa congestionada, sobre todo en Valdemarín, en ambos sentidos.
Y acabamos de conocer el dato de la EPA. El paro bajó en 123.600 personas en el segundo trimestre de este año, lo que supone un 3,7% menos que en el trimestre anterior. Se han creado en este periodo 333.800 empleos. Este descenso del desempleo en términos generales es inferior a los datos registrados en todos los segundos trimestres de los últimos 6 años. En cuanto al tiempo, llegaremos hoy a los 38 grados en la zona sur, a los 37 en la capital. La buena noticia es que de cara al fin de semana bajan las temperaturas y las máximas ya se situarán en torno a los 30 grados. Ahora mismo tenemos 20 grados en la sierra, 24 en la capital y 25 grados en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este jueves 25 de julio, en compañía de Javier Fernández Arribas, Juan Fernández Miranda, Javier Redondo y Carlos Sánchez. Carlos, estás mirando los datos de la encuesta de población activa correspondiente al segundo trimestre del año, es decir, abril, mayo y junio. Los datos están calentitos, acaba de dar un titular a David Herráez. ¿Y tú qué estás viendo, Carlos?
No, estaba haciendo una lectura ultra rápida de los datos de la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística y lo primero que llama la atención, la noticia positiva, es que se han creado 330.000 puestos de trabajo en el segundo trimestre, que normalmente es el mejor trimestre, digamos, para la generación de empleo, por la alta estacionalidad de la economía española vinculada al turismo. Pero dicho esto, hay un dato, digamos, no preocupante, pero desde luego significativo, es que la tasa anual de creación de empleo pues ha pasado del primer trimestre, que estaba creciendo el 3,16%, en los últimos 12 meses estaba la tasa de ocupación creciendo un 3,16% y ahora está creciendo un 2,38%, que es la tasa intraanual más baja desde el primer trimestre de 2018. Es decir, que hay una significativa ralentización del número de empleos creados en los últimos 12 meses.
¿Y en el mejor trimestre del año?
Y en el mejor ahí están los cuatro trimestres. Ahí el mejor trimestre
comparado con la comparativa anual,
con el cual tienes todo el ciclo económico de los 12 meses.
Eso tanto, traducido al castellano de...
Significa que el segundo significa que el segundo trimestre la economía española ha crecido sustancialmente menos que en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque si se crea menos puestos de trabajo y lo que está tirando de la productividad fundamentalmente no es el empleo, por lo tanto la economía se está ralentizando de una manera significativa. Evidentemente son buenos datos por crear 330.000 puestos de trabajo, pero tiene una altísima estacionalidad esto. Es decir, probablemente si desestacionalizas esta cifra te va a salir no más de 30-40.000 puestos de trabajo creados en ese periodo.
O sea, que son puestos de trabajo creados específicos por la temporada turística de verano, no porque se esté creando empleo de otro tipo de calidad y de otro tipo de nivel.
Buenos datos, pero se nota ya la ralentización que está ocurriendo en todo el mundo, que es decir, no es un caso solamente español.
De hecho, Sánchez en el debate de investidura, en su intervención, lo dijo textualmente, la economía tiende a minorar su ritmo de crecimiento. Luego dio una serie de datos relativamente optimistas, pero él reconoció que era un momento también que podía ser delicado también en la zona euro. O sea,
y la incertidumbre política, que es lo que no asumen,
que no contribuye.
No contribuye a crear las condiciones, porque si la economía está creciendo, pues podría crecer. Algunos servicios de estudios te indican que por lo menos 3-4 décimas más de PIB, que eso es creación de unos cuantos puestos de trabajo y sobre todo consolidar puestos de trabajo de mejor calidad, ¿no? Que no sean tan precarios. Efectivamente, hay un elemento de estacionalidad porque tenemos el verano a la vuelta de la esquina y se hacen las contrataciones, pero lo que sí es cierto es que, sobre todo a nivel de inversiones extranjeros, la opción Además, hubo un titular el otro día de la City teme un gobierno PSOE-Podemos, pues no crea certidumbre, no crea estabilidad en los inversores extranjeros lo que está ocurriendo en España, ¿no?
Javier, a nivel político. Un dato que estoy viendo ahora que sí. es muy, yo creo,
que los datos están recién salidos.
Significativo es la tasa de paro. Es decir, todos los servicios de estudios habían adelantado que la economía española iba a tener de nuevo estar la tasa de desempleo por debajo del 14%. Lo que dice esta EPA es que la tasa de paro se sitúa en el 14,02%. Es decir, que prácticamente 12 años después del estallido de la crisis, todavía España tiene un 14% de desempleo. Si no hemos conseguido, digamos, uno de los objetivos. ¿Por qué?
Cuando estalló la crisis estábamos en el 8.
Estábamos en el 8.
Aproximadamente.
No llegábamos al 8.
No llegábamos al 8. Por eso que la crisis...
En poco más de 2 millones.
Porque se está produciendo un doble efecto. Por un lado, como hay mayor expectativa de encontrar puestos de trabajo, está aumentando de nuevo la población activa. Y eso hace más difícil luchar contra el paro. Es decir, en los últimos años había bajado muy el paro de una manera muy fuerte porque había muy pocas expectativas contra el puesto de trabajo y, por lo tanto, bajaba la población activa. Ahora está sucediendo justamente lo contrario. Y eso hace que el desempleo se sitúe todavía en el 14,02%, rompiendo todas las expectativas que tenían los servicios de estudios. Pero
lo que es paradójico es que si coges los datos, y eso te lo da Eurostat también, desde hace ya 3-4 años, hay en España unos 100.000, entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo que no se cubren, porque son puestos de trabajo de una cualificación que ahora mismo en España no se enseña, no hay una formación profesional que tenga personal que esté estudiando y que pueda formarse para tener ese puesto de trabajo, que por cierto, con una remuneración que no está nada mal. Sin embargo, pues no se está impulsando lo que es nuevas tecnologías, lo que son puestos especializados para cubrir, ya digo, los últimos datos de Eurostat, que son datos que da el gobierno de España, alcanzaban la cifra de 100.000 puestos de trabajo que están ahí, vacantes, libres, pero que nadie ocupa porque nadie tiene la cualificación suficiente.
¿Ibas a decir de Pedro Sánchez hace un momento?
No, iba a decir de Pedro Sánchez
que estábamos hablando
ayer, escuchando también la tertulia, escuché como Manolo Marín decía que por primera vez le había visto dudar. A mí me pareció lo mismo, que por primera vez le había visto dudar, porque yo creo que él estaba muy seguro de si no salía lo que fuera ir a elecciones, pero yo creo que ahora ya no las tiene tanto consigo con las elecciones. Yo creo que crecería, el Partido Socialista crecería en las elecciones, además que tendería a crecer por el centro quizás más que por la izquierda. Es decir, yo creo que los votos que se le puedan ir a Podemos pueden ir a la abstención, y no tanto ya al Partido Socialista, porque Podemos tiene 3 millones y medio.
3,7, dijo Jorge Iglesias, lo repitió varias veces.
Rivera
repitió que tenía 4,3, pero son 4,1. Sí. Pasó todo el discurso diciendo 4,3, y 4,3 tiene el PP.
Todavía le sobra, o sea, a Iglesias todavía le sobra más de medio millón para quedarse lo que era Izquierda Unida, le sobran esos 700.000, pero no todos irían al Partido Socialista. El Partido Socialista puede crecer por el centro en la medida en que se materialice esa pugna por el centro-derecha que ubique definitivamente a Ciudadanos en la derecha. Pero lo cierto es que ya se ha manoseado tanto el término extrema derecha, ultraconservador. Sánchez
ha cambiado ya.
Claro, ¿sabes? Sánchez coge una pieza y luego la desgaja de las otras dos.
Y entonces, dijo la bancada conservadora, claro, y la extrema derecha. Eso era el discurso. Ya
las dos
eran las
fuerzas
derechas
conservadoras y la extrema derecha. Ya no tiene tanto consigo o tan amarrado el relato de lo que pudiera ser las elecciones tal cual las planteó en abril. Entonces, la duda se cierne sobre las elecciones. ¿Qué resultado le va a dar? Entonces, ahora es la cuestión, para mí lo más interesante, lo que ha dicho Carlos, que dependemos de Podemos porque podría votar sí y salir fuera del gobierno. O sea, depende de lo que haga Podemos, porque él tiene claro que no quiere la alianza. Y entonces la cuestión es presidente del gobierno y está en manos de independentistas y Podemos, por lo tanto volvemos al punto de partida,
o bien el 28 de abril,
o bien continúa configurando lo que yo llamo en el artículo de hoy el quinto Sánchez, que es ese perfil macronista, ese paladín de la socialdemocracia europea en un momento en el que la socialdemocracia no tiene líderes solventes, porque los líderes fuertes son de países menores y él puede representar un rearme de la socialdemocracia. Para eso, lógicamente, no puede estar con Podemos. Claro. Si después del Sánchez reformista, que fue el primero que compitió, que si contra Madina, que si el Sánchez reformista luego vino el populismo de cuello blanco, que era el azote de los poderosos, luego vino el aliado de Rajoy y luego vino el promiscuo de la moción. Bien, pues después de esos cuatro Sánchez, el aliado de Rajoy con la bandera de España y demás, el 155, el cuarto, el promiscuo de la moción, ahora viene el quinto, que es nuestro Macron. Si quiere ser nuestro Macron, tiene que dinamitar el acuerdo.
Pero es que precisamente uno de los argumentos que más preocupa a Sánchez de verse en Moncloa con ministros de Podemos es que destruye la imagen internacional que lleva labrándose que desde el día uno. Porque si hay una constante en Sánchez presidente es la búsqueda de una imagen presidencial fuera de España. Y eso, pones a Irene Montero de vicepresidenta y lo mandas al traste en 5 minutos. Yo creo que en este momento el señor Sánchez sabe que ir a elecciones es un camino inexplorado. Es verdad que las encuestas hasta ahora nos han dado un PSOE que sube un poquillo.
Pero sin que pasara esto.
Claro, claro, es que lo que está pasando ahora es escribir.
Y sin lo que va a pasar en el centro-derecha. Claro.
Y sin tener en cuenta que antes de las elecciones pasaríamos probablemente por una sentencia del procés, por una Esquerra que no va a ser tan cercana y tan tolerante como...
Que no va a citar a Unamuno más veces, ¿no?
Como planteó Rufián, el nuevo Rufián el pasado martes.
En cuanto lean otras páginas de Unamuno sobre el
claro,
nacionalismo,
es que
ya no le citan.
Parece sencillo decir que el PSOE va a subir, Podemos va a bajar. Bien, bueno, en todo caso los bloques seguirán siendo los mismos, pero es que queda mucho por escribir. Son 2 meses que van a ser muy largos, que el independentismo se va a ir a la calle, que va a haber una sentencia muy intensa, que Sánchez va a tener que justificar las posiciones muy tranquilas y muy taimadas con Bildu, con Esquerra y con Junts pel Cat, el Congreso el pasado martes. En fin, yo creo que hay un componente de moneda al aire en ir a unas elecciones. Sí.
Oye, ya que hablas de sentencia... El otro día me preguntaba qué ha sido de la sentencia del juicio en Andalucía, Chávez y Griñán, porque ese juicio terminó en octubre, noviembre, ¿no?
Tendrá que salir.
Decían, algún, ¿sí? Decían que Susana Díaz
va a tardar más la sentencia que la instrucción.
Había adelantado las elecciones a noviembre eso, ¿eh? para evitar que en marzo le cayera la sentencia y tal. Marzo, abril, mayo, junio, julio.
Sí, además le preguntó Rivera.
Sí, sí, sabe,
Sánchez,
sí.
Hay sentencia del Tribunal Constitucional que llevan 10 años hechas y todavía no la conocemos. O sea que
ahora que la juez Núñez ha vuelto a su puesto y está...
Forma parte de...
Ibas a decir,
no, iba a decir lo que comentaba Carlos. Juan de que esa imagen presidencial a nivel europeo que quiere trasladar Pedro Sánchez, pues evidentemente tendría un coste si va con Podemos para algunos partidos socialdemócratas europeos. Claro. Pero la peor imagen que le puede dar Pedro Sánchez es que no sea capaz de formar gobierno. Es decir, el gran drama que tiene Pedro Sánchez es que no puede ser líder socialdemócrata en Europa si no es capaz de formar gobierno en España. Y mucho menos si pierde el poder. El Partido Socialista será, dentro del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, será más numeroso. Pero habrá perdido probablemente la Moncloa. Es que lo que está jugándose Pedro Sánchez, y yo creo que tiene mucha razón Javier cuando lo comentaba, es que ahora es salir de la Moncloa. Es decir,
sí, lo que le dijo Pablo Iglesias.
Por pues
sí,
eso es el miedo, sí, sí. Que
el final de la intervención
el
de
miedo que le entra en el cuerpo para a la hora de negociar de una con Podemos y a ver qué hace y mirando, guiñando el ojo al centro-derecha. Porque sabe que es que puede perder unas elecciones, como se suele decir, y se ha dicho estos días muchas veces, las carga el diablo. Es decir, sí. y un desmoronamiento de Vox que es previsible, es decir, significa que todos esos diputados que han perdido ahora, fundamentalmente Partido Popular, vuelven al Partido Popular. Sí. Y como también decía Javier, es decir, el grupo ese de Izquierda Unida, entre alrededor de 3 millones de votos, es muy consolidado.
Y entra un actor nuevo que es Errejón.
Desaparecería prácticamente. Bueno, desaparecería a efecto de Izquierda Unida, a efecto del
Partido Socialista. Pero que Errejón presente una candidatura, pasa como en Madrid.
Fragmentación en la izquierda.
Pero le afectaría fundamentalmente al Partido Socialista, más que incluso a Izquierda Unida.
Sí, efecto Errejón. Por supuesto, pero más que a Podemos. Lo que es seguro es que sería una fragmentación más en la izquierda, que se presentaría en ante un escenario como el de la derecha.
Sí. ¿Y cómo ha ocurrido en la Comunidad de Madrid?
¿Y cómo ha ocurrido en la Comunidad de Madrid? El Rajón consiguió un excelente resultado en la Comunidad de Madrid.
Por lo tanto, ahora mismo, para que sepamos el escenario, la posibilidad de que haya un gobierno de coalición está imposible en este momento. Exacto. Hasta ahora. La única opción es que Podemos vote que sí y se quede en la oposición. Esa es la única opción que manejamos hasta ahora.
Es imposible porque se han dejado tantos pelos a la gatera, que decir que es que realmente ahora mismo no sería creíble un gobierno de coalición en el que se hicieran el abrazo de Vergara.
Bueno, quiere
decir,
claro.
Hay quien se puede imaginar que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ahora se van a hacer la foto como Zumalacárregui. Pues no puede hacérsela.
Menudo gobierno. Un gobierno que está...
Pelillos a la mano.
este momento.
La política hace...
Javier, aquí se han roto, como en algún periódico, se han roto todos los puentes. Un gobierno que nazca de las conversaciones que estamos viviendo ahora es un gobierno muy débil. Aparte que es un gobierno que depende de terceros.
Es un gobierno con un gobierno paralelo. O sea, es imposible.
Por cierto, que los terceros se están quejando que nadie habla con ellos. O sea, aquí todo se está focalizando con Unidas Podemos, pero ni a Esquerra, ni a PNV, etcétera, etcétera, nadie le está llamando, oye, que estamos aquí, pero que contamos con vosotros. Bueno, sí, cuenta conmigo, pero habrá que negociar ciertas cosas, porque el PNV tiene cintura y empieza a sacar
Aitor
cuestiones.
Esteban lo decía eso el otro día, que es verdaderamente insólito. Es decir, si tú necesitas los votos del Partido Nacionalista Vasco, y decía, desde el 8 de julio yo no he hablado con nadie de Moncloa. Y se han pasado dos semanas y él no
echan de menos a Rajoy.
El portavoz del PNV no habla con nadie de Moncloa. Por eso digo,
Rajoy hablaba con ellos por teléfono todos los días.
Que estamos hasta, es decir, la política se ha puesto en manos, que me perdone el doctor Redondo, en manos de politólogos y en manos de que hacen marketing.
Te doy turno para alusiones.
Decir, faltan los políticos.
Lo peor
políticos,
que le puede pasar a la
faltan
política.
Los políticos. Y se vio
mercadotecnia
perfectamente en esas imágenes que han salido en los últimos días en los telediarios, en la que cuando el coche del presidente del gobierno se sitúa en el patio entre el
donde solo hay periodistas
el palacio,
y diputados
entre el palacio viejo de la carrera San Jerónimo y la ampliación, está el coche del presidente del gobierno. Y cuando después, a varias horas, hablan con los jugadores, no se sube al coche un ministro político o alguien, un dirigente del Partido Socialista, se sube Iván Redondo.
Por cierto, con un cordón policial insólito.
Insólito. Y estamos ante mercadotecnia política. Estamos en manos no de políticos profesionales que quieren resolver los problemas, sino de gente que juega, hace teoría de los juegos.
A ver. Sí.
Y ese es el drama.
Por alusiones, doctor.
Juego de tronos.
Sin empujar, ¿no? Sin empujar.
Por alusiones, doctor. De juego, doctor. Desarrolla la idea.
No, la teoría de juegos es maravillosa, a mí me encanta, que es lo del dilema del prisionero que has contado antes. No, pero es verdad, yo no...
¿Qué cosas te
entretienes? Yo no confundiría lo de los politólogos con lo que es Iván. Una cosa es la mercadotecnia, Iván Redondo, y otra cosa es la politología seria, que no se hace, eso también es verdad, que la politología seria tiende a no hacerse y tiende a desaparecer, pero bueno, esa es otra cuestión.
Sí, Raymond Aron aquí no lo tenemos
claro,
en España
claro,
todavía.
Exacto, aquí pensadores intelectuales de que hagan ciencia política, teoría del Estado, ya nos podemos ir olvidando porque no estamos en esas.
Lo que pasa que es su jefe de gabinete.
Sí,
no,
sí,
el
sí,
tema
sí.
Es secretario que
de Estado,
El experto en mercadotecnia es
y también empieza
de
a dudar
y jefe de
y
gabinete.
Y también empieza a dudar.
Amigo.
Y Julio también, no era jefe de gabinete, sí. Y quién dirigía la política. Era Alfonso Guerra. Era Ferraz.
Bueno, pero era política.
Pero es que
política,
gobierno que montó Sánchez en después de la moción de censura tenía un gobierno paralelo. Es decir, yo creo que tenía más poder, mucho más poder, Iván Redondo, mucho más poder los jefes de las oficinas económicas internacionales de la Moncloa que los propios ministros, coordinados por Carmen Calvo. Y como se
ahí
vio
sí que hay un gobierno dentro de un gobierno.
Claro, y por eso aquellas descoordinaciones monumentales, acordaros, con el diésel y con tantas cosas.
Bueno, había, digamos, un gobierno destinado a potenciar la imagen presidencial de Sánchez, que lo has dicho tú antes, Juan, y luego un gobierno dedicado a gestionar mínimamente lo poco que pudiera gestionar, que eran los presupuestos de Montoro.
Sociales.
Claro, pero por volver a lo de antes del PNV, claro, se puede dar una paradoja, porque el otro día yo miraba cuáles son el orden de votación de los diputados. Votan, yo creo, dos del PSOE, dos de Ciudadanos, el quinto, porque votan por orden alfabético.
Sí,
claro.
Sí.
Vota antes uno del PNV que uno de Podemos. Con lo cual, ¿qué va a hacer el del PNV sin saber lo que va a hacer los de Podemos? Si el del PNV...
Sí, así que está
claro,
consigo,
pero tiene, perdona, doctor, tienen antes un turno de de toma de posición, que empieza el pleno 1:30, habla el presidente del gobierno,
un momento.
Claro. Y después cada uno dice en 5 minutos lo que va a hacer. Y con lo cual,
estamos
hombre,
en la teatralización.
Tanto.
A ese punto.
Y tienes una referencia, que es Irene Montero puede votar telemáticamente...
Hasta una hora antes.
Hasta cinco minutos antes de que empiece la votación.
Irene Montero ha pedido apurar hasta el final, viendo
que,
la
que no le pase lo del otro día.
O sea, va a votar.
Hay algún indicio por ahí de lo que te puede orientar.
El pasado martes fue cómico ver cómo Irene Montero, que votó una hora antes telemáticamente, votaba no. Y luego se decide cambiar y Podemos vota sí.
No, se abstuvo.
Perdón, y Podemos vota abstención.
Lo decía el otro día Felipe González en aquella charla que tuvo con José María Aznar. Decía, y es una frase que él ha recordado varias veces, tenemos un parlamento de italiana, pero no tenemos italianos. Sí. Quiere decir, no somos capaces de resolver este tipo de entuertos.
Ha hablado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, de la cadena SER. Vamos a ver si conseguimos alguna pista a esta hora de la mañana.
La pedido el presidente en todas las formas posibles y con todos los argumentos posibles, y yo creo que con un punto incluso, en fin, de gallardía, porque cuando el otro día el señor Iglesias le arrojaba, yo creo que de manera poco respetuosa, la modificación del artículo 99, que ya no serviría, evidentemente, para la situación en la que estamos, sino para que en un futuro nadie se vea en esta situación de bloqueo, pues, obviamente, se lo hemos pedido a todos los partidos políticos. Todos tienen aquí que asumir la responsabilidad. Toda la política científica, toda la política de vivienda, toda la política de agricultura con el reto demográfico, toda la política de sanidad, consumo y toda la política de bienestar social, toda la política de cooperación exterior, y así unas cuantas posiciones más movidas por parte de nosotros.
Bueno, pues esa es la... pues no parece que esté muy cerca de llegar a ningún acuerdo. Y volveremos a escuchar esta mañana, por lo tanto, al presidente pedir la abstención del PP y Ciudadanos.
Sí.
Volveremos a escucharlo.
Pero es que todo es insólito.
Esto del artículo 99 también tiene un comentario. Es decir, con 123 me tienen que dejar gobernar sí o sí, cambia la Constitución. ¿Cómo es esto?
Pero es que todo es insólito. Vamos a ver. Ayer a media tarde salió un tuit de Telecinco diciendo que el presidente del gobierno iba a ir al programa de Pedro Piqueras a las 9 y 10 de la noche. Sí, ¿cómo se puede plantear esto de salir para amenazar al partido con el que estás negociando? Hoy, ¿por qué no se quedan todos en su casa estudiando o en su despacho estudiando qué fórmula podemos sacar a los españoles de este embrollo? No, pues están en las radios.
Hombre,
todos.
Ayer, que ya, decir, a mí pero, ya me parece que ayer...
Pero ¿qué es la política? Es decir, si uno estudia cómo negociaron los socialdemócratas y la CDU en Alemania, fueron comisiones negociadoras y al final salió un tocho de 600 páginas. Sí. Donde, porque hay comisiones negociadoras, donde hay equipos de expertos, donde se discute porque quieres llegar a un acuerdo.
Y todo se, esto y se es filtra muy
el
poquito.
El teatrillo ese del que está hablando.
Es un teatrillo.
Es decir, no, si usted quiere llegar a una negociación, no puede estar radiándola. Es decir, los que hemos hecho mucha información laboral durante muchos años, y ha habido grandes negociaciones y negociaciones muy duras entre los sindicatos con huelgas generales en momentos muy difíciles para la economía española, con huelgas generales cuando había más de un 20 o 23% de desempleo. Es decir, ya no se le ocurría a nadie de COE, de los sindicatos o del gobierno, salir en medio de la reunión para decir cosas en las radios.
Pues te voy a poner otra frase de Carmen Calvo en la serie esta mañana. Mira, te la pongo. Mira, escucha.
Una vicepresidencia de asuntos sociales, coordinación de toda la política social de gobierno. Pero es que mire, ha dicho el señor Echenique que elevaría la igualdad a rango de ministerio. Ya es un ministerio, ¿no lo saben?
Pues eso, en ese nivel estamos.
Y lo lleva Carmen Calvo.
Sí, sí, exactamente. Es un ministerio que lleva la propia vicepresidenta del gobierno. Esto de radiar la negociación y televisarla, el amago de ir a Telecinco... formaba parte de la negociación.
Sí, claro. Sí. Bueno, es que ayer a las 8:15 de la tarde, de repente el Partido Socialista distribuye un acuerdo, el de Podemos, luego distribuye otro, luego Telecinco cuelga el tuit que borra inmediatamente y se genera una confusión absoluta, porque además no se sabía los documentos si eran los puntos de partida o los puntos de llegada. No se sabía, y al final esto ha concluido en una lucha de declaraciones en los medios de comunicación. Yo creo que si llegara ayer sin tener un acuerdo, a mí ya me parece una falta de respeto a sus votantes, sobre todo. Pero si allí realmente hay una voluntad de negociar y de solucionar el problema, se tendrían que haber sentado los dos líderes de los partidos.
Que no ha habido voluntad.
Y no ha habido voluntad en ningún momento.
¿Y no creéis que...?
Yo voy un poco más allá, perdona, Javier. ¿Vosotros creéis que al rey se le ha hecho creer que había el apoyo suficiente para que el rey, el jefe del Estado, confíe o encargue la formación de gobierno a Pedro Sánchez?
¿Lo quieres decir que Rajoy hizo bien cuando dijo no tengo los votos, señor?
Por ejemplo. Hombre, es que ahora mismo...
El tiempo le va a dar la razón a aquello que
otra vez
hoy.
La posición del rey encargando la formación de gobierno a Pedro Sánchez con 123 diputados sería, y además me consta, que es porque había algo más. Porque con 123 no sumas, con lo cual... Ahí yo creo que alguien ha hecho algún movimiento.
Alguien ha hecho mercadotecnia política.
Ahí estamos. Hay una realidad.
Otro viaje para los politólogos.
Hay una realidad que he intentado tapar.
No, cuando hablo de los politólogos me refiero a los que venden mercancía
sin
política.
Sin acritud.
Los que venden mercancía
sin acritud,
política.
Que decía Felipe González.
No digo a Raimundo Arón, que hablábamos antes.
Hay una realidad que he intentado tapar, la propaganda de Moncloa. que es imposible de tapar, que es que Sánchez consiguió 123 claro. escaños, que es muy poco. Y Moncloa...
Que sirve más o menos para lo mismo de 84.
Efectivamente.
En solitario, digo. Solitario.
Cuando
solitario.
Rajoy consiguió 123 escaños.
Para nada.
En 2015, digo lo que hizo fue decirle a Sánchez, oiga, gobierno de coalición, sí. PP-PSOE, ante la imposibilidad de gobernar. Uh-huh. Y esa es la realidad. Se ha intentado tapar. Carmen Calvo no ha parado de decir la mayoría rotunda. Rotunda era el adjetivo. Uh-huh. La mayoría rotunda del Partido
123
Socialista.
123 no es una mayoría rotunda.
No es una mayoría rotunda. Es una victoria importante.
Es la minoría
segundo,
mayoritaria.
Pero está usted lejísimos de poder uh-huh. gobernar.
Pero eso se dice técnicamente, doctor, minoría mayoritaria. ¿No?
Uh-huh. O mayoría minoritaria. Correcto. ¿No? Lo puedo... pero sí, de las dos maneras se puede decir. No, pero que al hilo de lo que dice Juan, que es así, ¿creéis que es lo que iba a plantear? Que el ciudadano de a pie ahora está o va, le va a quedar claro en esta ceremonia de la confusión de los papeles que envían unos que otros con las demandas de unos o de otros, quién es el responsable. Yo creo que ya se va haciendo de una manera más burda o más general, más con el zoom ampliado, no tan en lo concreto, quién es el responsable de la situación o quiénes son los responsables de la situación, porque yo creo que los ciudadanos tienden a dividir las responsabilidades y a repartirlas. Entonces yo creo que esta confusión en torno a los papeles no aporta nada realmente a los ciudadanos más que todavía crear más zozobra y crear más hartazgo respecto de la convocatoria de elecciones, lo cual apunta a una elevada abstención en este momento, una nueva convocatoria.
Ahora, con este calor, los ciudadanos lo que están es pendientes de una cervecita fresca, irse de vacaciones...
A esta hora un café con hielo.
¿Sabes cuál es la diferencia respecto al 2016? Que en el 2016 se podría visualizar con una repetición de elecciones, como eso sucedió, pues un gobierno alternativo. Es decir, y hubo gobierno en el 16 después de la abstención famosa del Partido Socialista. Pero es que podríamos ir a unas segundas elecciones, las cuartas generales
en menos de cuatro años
y no resolver absolutamente nada.
No se resuelve.
Es decir, porque la diferencia
respecto, puede haber algún eliminado, como la otra vez.
La diferencia
que eliminado fue Sánchez.
La diferencia respecto al año 16 es que los odios africanos que tienen los líderes políticos se ha profundizado muchísimo en estos últimos años. Es decir, el año 16 los líderes políticos tienen una rivalidad, una animadversión, digamos, propia de la competencia política. Es decir, pero es que en el año 2019 es que hay odios africanos a nivel personal. Sí, tú cuando hablas con los diputados en los pasillos, lo que te traduce en la idea de es que sus líderes es que se odian los cuatro.
¿Los cuatro? ¿Tú crees que los cuatro?
Los cuatro, tío.
Entre ellos.
Muy mala relación personal. Y al final, en la política también influye la química. Es decir, ese grado de afinidad. Mm. Y las relaciones entre Pablo Iglesias.
¿A Casado le ha dado tiempo a tener esos odios africanos? ¿Le ha dado tiempo a Casado a tener esos odios africanos?
Le han hecho alguna faena que otra, por ejemplo.
Casado, en las últimas dos, tres, cuatro semanas, digamos, ha reculado y tiene una posición mucho más alejada, viendo cómo todos se están alejando.
Yo creo que Casado está algo alejado.
Más
de esos
alejado porque acaba de llegar.
Es que acaba de llegar, no le ha dado tiempo.
Y además él ahora está en una posición de
bajar el balón al piso.
De ir a ver a Pedro Sánchez a Moncloa y pactos de
alejado
Estado.
Alejado de lo azal.
Y reconstruir su partido, que es en lo que está.
Bastante tiene con eso.
No, pero ahora que hablas, Carlos, del año 16, a mí me parece muy importante porque ¿dónde está ese PSOE que en el año 16 vaticinaba, temía que ocurriera lo que está ocurriendo? Es decir, que ir de la mano de independentistas y de Podemos y de Bildu llevaría al PSOE a una situación muy, muy, muy delicada.
Pues está recibiendo la medalla de Galicia de manos de Núñez Feijóo, ayer Javier Fernández.
Y echaron a Sánchez para evitar esa catástrofe. Lo que ocurre es que luego Sánchez, el manual de resistente, lo que tú quieras, ahora en las líneas rojas del 16 son las líneas programáticas, decía hoy alguno de los artículos en 2019. Entonces, ¿dónde está ese peso? Claro, lo que ocurre es que el poder une mucho y gente que podía estar criticando a Sánchez ha ganado las elecciones en Castilla-La Mancha o las ha ganado en Extremadura, claro.
Hubiera ganado si no está Pedro Sánchez en Moncloa,
amigo,
en muchos casos.
Pero, y no las hubiera ganado si Susana Díaz no hubiera hecho de vacuna. Porque las elecciones en Andalucía hicieron de vacuna ante todo el malestar por el tema catalán, etcétera, etcétera, la irrupción de Vox, porque luego Pedro Sánchez sí ha podido enarbolar la bandera, la ultraderecha, cuidado que viene la extrema derecha, que es lo que ha movilizado y ha tenido los resultados que ha tenido Pedro Sánchez, ¿no?
Hay una atracción
fatal.
Pero
¿dónde está ese PSOE? Que
Hay una atracción fatal de Sánchez hacia los independentistas, porque él, cuando fue desalojado de Moncloa, ante la advertencia de que iba a pactar con independentistas y el gobierno Frankenstein, lo que dijo fue que todo era mentira, que él no lo haría, y al final, lo hizo. Por unas o por otras, no para de hacerlo. Lo hizo en la moción de censura y ahora estamos otra vez como busca
porque
el acercamiento.
Porque siempre los va a necesitar.
Claro,
es decir, se reconstruye el bipartidismo y se necesita...
Pero eso está lejos todavía,
claro,
¿no? La reconstrucción del bipartidismo le queda un 4 años por lo menos, ¿no?
Antes tú decías, bueno, por terminar con lo que dice Javier, yo creo que de los varones no hay que fiarse. O sea, hemos visto cambiar mil veces a Lambán, sobre todo a Vara. Vara ha girado mucho.
Sí,
a la
Vara
propia,
gira mucho, sí.
Vara es el que más gira de todos. Lambán, el propio Díaz... pero sí es verdad que hay un PSOE en la sombra, unos cargos intermedios, unos altos cargos del PSOE que están más en la sombra, que en cierto modo son también los que han puesto las líneas rojas a Podemos.
Se nos murió Alfredo Pérez Rubalcaba, decía alguien no hace mucho, me confesaba, que quien puso el tope en el año 16 a Pedro Sánchez, porque barruntaba lo que podía pasar, que fue el que puso el nombre al gobierno Frankenstein, fue Alfredo
Pérez.
Pero
hay una parte del PSOE que no quería este acuerdo.
Lo que pasa es que mientras los partidos de la centralidad, que se está recuperando ese término en las últimas semanas, no se pongan de acuerdo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que son los partidos mayoritarios, van a necesitar a los extremos.
Claro,
ese es el drama.
Exactamente,
que
mientras
es decir,
no convergamos hacia los centros.
Y más,
yo creo que lo hemos comentado aquí alguna vez. Es decir, en España, en las últimas elecciones generales, votaron alrededor de 26 millones de personas. Y digamos de los extremos.
75%
del censo. 75% del censo. Alrededor de 26 millones de personas. Y 4 millones, digamos, se sitúan en la parte independentista, en la parte más de izquierda radical y en la parte más de izquierda de derecha radical. Es, y resulta que los que mandan a la hora de formar gobierno son los extremos. ¿Por qué? Porque la centralidad ha desaparecido.
El otro día, el señor Rufián
lleva la
polarización.
Española.
Habría que preguntarle a Albert Rivera por esta cuestión, porque Ciudadanos es un partido que inicialmente decía que su leitmotiv, su razón de existencia era evitar que los nacionalistas condicionaran los gobiernos de España y podrían darle un día al gobierno al PSOE y un día al gobierno al PP. Es verdad, y hemos escuchado a Villacís hace un momento decir que, bueno, que es que a Sánchez no lo pueden reconducir. Bueno, pero podrían intentarlo al menos, ¿no?
Pero es que Sánchez
la
no
responsabilidad
es el
principal
es que yo creo,
está en Sánchez. Pero Ciudadanos no puede enrocarse.
Claro, es que ahora
no a cualquier negociación y sobre todo lo que no puede hacer es no ir a Moncloa cuando le llama el presidente.
Ahora mismo estamos, Podemos sí, Podemos no, pero si Esquerra Republicana no se abstiene o no vota que sí, no hay gobierno. O sea, es que
ahora
cuando el señor
Rufián... Hay una rueda de prensa de Rufián con el portavoz de Bildu a las 10:30.
Cuando el nuevo Rufián sube el otro día a la tribuna de oradores...
Después
en el
de
reciclo,
leer un cachito de Unamuno.
Después de lo de Unamuno y
un
tal,
cachito,
dice algo que es tremendo. Dice, el gobierno de España depende de Esquerra Republicana.
Sí,
depende de los independentistas catalanes.
Es que dice la verdad.
Es tremendo.
Porque dice la verdad.
Dios ha acabado trincheras muy profundas.
Dice la verdad.
Es tremendo.
Es decir, las trincheras el diálogo que tuvieron Pedro Sánchez y Albert Rivera es impropio de un país
de
un país del siglo XXI.
Era un programa de televisión.
Claro. Es decir, no es pensable en Europa en el que un partido que se declara liberal, pues diga esas barbaridades, eso de la banda. Pero bueno, pero si esto no es un programa de televisión ni
era una colonia eso.
Era una cosa horrorosa, la banda del Merlitón, no te diría yo.
Pero una cosa que ha dicho antes Juan Pablo, si vamos a elecciones, no todos, puede caer uno, ¿no?
Va a haber eliminados.
Claro, va a haber
uno o dos.
Que podemos avanzar o nos permiten los hechos hasta el día de hoy avanzar es que ese eliminado no va a ser Casado. O sea, puede ser cualquier otro, pero, claro,
sí.
Pero ese eliminado no va a ser Casado. Entonces, también es verdad que la situación en la que se sitúa Rivera después de este asalto al centro-derecha es cómo consigue el asalto al centro-derecha.
Y Casado tendrá que ver estas elecciones, si se producen, como una meta volante, no como la llegada, como la vio en abril. Es una meta volante. Entonces, si la ve como meta volante, seguramente le vaya mejor.
Pablo Casado ha ganado 3 años con el último año, el primero suyo, ha ganado 3 años. Porque al final, aunque el resultado de las generales fue lamentable, 66 diputados es terrible, pero al final tiene más alcaldes y más presidentes autonómicos. Por lo tanto, en términos de poder...
Todavía no ha terminado eso, ¿eh? Porque estamos aquí en Madrid, bueno, con el los
cierto,
que
cierto,
si el papel
sí,
es como
Madrid,
el de Murcia,
no es cierto,
o no es como el de Murcia el papel, y vamos a ver el papel que ponemos en el papel.
Pero desde el punto de vista...
Con el papel.
Totalmente, pero desde el punto de vista interno del Partido Popular, donde no hay alternativa a Pablo Casado en este momento, él ahora tiene la tranquilidad de poder armar un proyecto a medio plazo.
Pero quien, por eso, precisamente, porque quien ha asentado en la calle Génova a Pablo Casado han sido Albert Rivera y Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez y Albert Albert Rivera hubieran llegado a un acuerdo de gobierno, probablemente se verían los focos sobre el Partido Popular, que se ha quedado con 66 pero diputados.
Sánchez nunca quiso un acuerdo de gobierno, siempre pidió la abstención. Es verdad que Rivera...
La sigue pidiendo. Esta mañana la vicepresidenta ha vuelto a hablar de las derechas. Claro. Pero va a haber elecciones.
La abstención gratuita. Abstención a cambio de nada, claro. Que es lo insólito. Sí.
La negociación, por cierto, la negociación en Madrid, ¿tienes alguna pista de cuándo se va a desatascar, Juan?
Pues la verdad es que yo tenía la esperanza, incluso la información, de que esto se iba a desatascar la semana que viene, pero ahora tengo enormes dudas, porque creo que las posiciones entre Vox y Ciudadanos están enconadas, y si el tema que va a dilucidar lo que pasa en Madrid es la política del gobierno en la cuestión LGTBI...
En los colegios... Ese es el meollo.
No va a haber acuerdo jamás, porque lo que piensa Ciudadanos y lo que piensa Vox es exactamente lo contrario.
Pero en Murcia sí han llegado a un acuerdo.
Sí, pero en Murcia el tema LGTBI ha quedado fuera del documento.
Ahí Vox no lo ha planteado.
Pero el tema a debatir es la posición en el tema LGTBI... No va a haber acuerdo jamás. Pero eso hay que sacarlo del debate.
¿Ese es el tema que más preocupa a los madrileños?
En absoluto.
Con un presupuesto de 20.000 millones de euros.
Es el que más preocupa ahora mismo a la señora Monasterio.
Es una falta de sentido de la realidad.
En Murcia no han hecho esa negociación. Entonces, en Vox, que tienen dos criterios distintos, uno para Murcia y otro para Madrid. O sea, las personas que viven en Murcia son distintas a las de Madrid.
Es una buena pregunta. Habría que preguntarle a la señora Abascal y a la señora Monasterio.
A los parados en Madrid y Murcia, claro, están que no viven con ese problema.
En Murcia,
en lugar de estar buscando trabajo y ver cómo encuentran un buen empleo, están pensando y obsesionados por el problema.
Cuando se produjo la primera investidura en Murcia, el señor que representa a Vox en la Asamblea Murciana subió y dijo: estamos de acuerdo en un 95% de un programa amplio, negociado.
En Madrid se dice lo mismo, ¿eh?
95%, pero él lo dijo. En su discurso.
Sí, en el discurso.
Estamos de acuerdo. Y luego votó no. ¿Por qué votó no? Porque le dijeron desde Madrid que votara no. ¿Y por qué desde Madrid se
porque
dijo
se
que votara no?
Porque se ofendieron con una cosa que dijeron aquí.
Claro,
porque el café de Girauta.
Girauta fue un lenguaraz. Pues, cierto. Pero al final había un interés.
Saludo, Juan Carlos.
Había un interés. Un saludo porque además nos da grandes tardes de titular.
Además es buen amigo, sigue.
Pero al final Rocío Monasterio tiene un interés en bloquear Murcia para ella ganar fuerza a Madrid. La cuestión es hasta qué punto va a llevar la negociación la señora Monasterio. Porque si ella insiste en tocar, en poner sobre la mesa las cuestiones que le diferencian con Ciudadanos, no va a haber acuerdo. Y Ciudadanos no va a pasar esa línea.
Pues el reloj de la democracia está en marcha. El 10 de septiembre se disuelve la Asamblea de Madrid.
Entonces Vox se lo tendrá que hacer.
Ayer que Boris Johnson tomó posesión del cargo de primer ministro del Reino
40
Unido,
grados, es una paradoja. Johnson llega con 40 grados.
Y el calor que va a introducir a la política británica va a ser todavía muy superior.
Era una metáfora más que una paradoja.
Nos damos cuenta de por qué crece el populismo. Es decir, Boris Johnson es hijo del populismo, que es decir, toda la negociación, la gestión del Brexit es hijo de la incapacidad del Partido Conservador, del viejo Partido Conservador y el Partido Laborista para llegar a un acuerdo, y al final ha favorecido pues eso, que Farage fuera el partido más votado en las elecciones al Parlamento Europeo, o que Boris Johnson haya arrasado en el Partido Conservador en las elecciones primarias. Todo ese tipo de cosas que estamos hablando, pues favorece la polarización de la vida política, que hace muy poco posible los acuerdos. Y la responsabilidad, ¿quién la tiene? No los que han nacido en los extremos. Son los partidos de la centralidad política que no son capaces de tener sentido de Estado. Y ese es el gran drama de nuestra política.
Antes, la pregunta para Monasterio. De lo que Monasterio se queja es de las reuniones. Porque dice, la diferencia con Murcia no es programática, sino de reuniones.
De puesta en escena.
Claro, de puesta en escena. En Murcia, dice, hubo 6 reuniones y no hubo miedo de escenificar esas reuniones. Mientras que en Madrid no las hay. Dice, en Madrid no hay reuniones, hay unos contactos, hay unos papeles que se cruzan, pero no hay reuniones. Yo, de todos modos, aventuro que sí va a haber gobierno. Lo que ocurre es que no hay prisa para que lo haya. Y Vox no tiene ninguna prisa en que haya gobierno. Es verdad que quiere, digamos, poner a Aguado, más que a Ciudadanos, a Aguado. Yo creo que hay una fijación personal con Aguado por lo que representa Aguado en Madrid y para Vox.
Porque Ciudadanos está compitiendo más ahora con Vox que con el Partido Popular.
Claro,
es decir, el discurso del otro día de Albert Rivera no era una competencia legítima con el Partido Popular, a bien que aumenta su espacio electoral, sino era directamente con Vox. Es decir, ahora Ciudadanos ha hecho el bucle perfecto. Es decir, ya no discuto con Ciudadanos, con el Partido Popular, sino con Vox.
Es verdad, es que hay una
confronta con Vox.
Totalmente
y
de acuerdo.
Confronta Monasterio, confronta con Aguado. Y cuando pone el acento, que ya es un movimiento en la ley LGTBI, en la parte de la educación, no lo va a poner en la parte de los derechos, lo va a poner en la parte de presupuesto de la educación destinada al adoctrinamiento, a lo que vos llama el adoctrinamiento. O sea, en cierto modo hay una cesión. Y realmente Vox al final no va a pedir consejerías. O sea, la gran cesión es que no va a pedir consejerías y simplemente pedirá una gestión, de alguna manera, que se dote una gestión de presupuesto para su programa o para lo que Vox quiera incluir dentro de las medidas, de esas 155 medidas que Vox asume que muchas comparte. Entonces dice, bueno, pues vamos a destinar presupuestariamente a esas medidas, vamos a destinarle una cantidad y fijemos esa cantidad. O sea que yo creo, a mí tengo la sensación
de que... Pero para eso hay que sentarse.
Claro, para eso hay que sentarse. Y es lo que reclama Monasterio. Lo que reclama Monasterio es que se siente. Dice, en Murcia, además repite mucho, en Murcia 6 reuniones, aquí no hay reuniones. 6 reuniones a 3.
Lo que buscan entonces es el reconocimiento público
por parte de Ciudadanos.
Por parte de Ciudadanos, que ha dicho.
Claro, ya lo tiene sentado, hombre.
Pero ese protagonismo, yo creo que eso no puede ser.
Ya tienen fotos, ya sé.
Ese protagonismo que tiene Vox en la negociación de la Comunidad de Madrid no lo tendría si los partidos que de la centralidad política se pusieran de acuerdo. Lo razonable es que el Partido Socialista se abstuviera y sacara un candidato del Partido Popular y Ciudadanos y Vox quedara en la marginalidad, como ocurre en todos los países europeos. A mí no me gusta hablar de eso de los círculos de fuego, los cordones sanitarios. Pero desde luego, lo razonable es que el PSOE se hubiera abstenido y ya está. Sí, y no pasa absolutamente nada. Entonces, como ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid hace 4
luego,
años.
Luego Casado y Rivera deberían abstenerse en el Congreso esta mañana.
Si hubiera sido así, el mapa, político sería completamente diferente. Claro. Pero es que la clave está, lo decías antes, Carlos, en que Ciudadanos sabe que se le está yendo mucha gente a Vox y que su discurso...
No, que tiene, se le ha ido.
Se le ha ido, lo que pasa es que a nivel...
Por eso no adelantó al PP.
Pero fíjate que en las elecciones generales, cuando Albert Rivera toma la decisión controvertida de con Sánchez no, contigo no Sánchez, es porque detectan internamente que se le está yendo la gente directamente a Vox y con esa medida, con esa decisión, consiguen frenar la caída.
Es importante el PP que había de Ciudadanos, no regresaba al PP, sino que se iba.
Exacto, por lo tanto hay una batalla en la que el PP está fuera, una batalla en la derecha que es directamente entre Ciudadanos y Vox. Y con esa decisión de no pactar, de anunciar que no pactará con Sánchez, Rivera consigue frenar la sangría y consigue un resultado muy meritorio de 57 escaños. Lo que pasa es que luego eso en la Comunidad de Madrid...
Y luego 3 semanas después eso ya deja de funcionar.
Claro.
Claro, pero en Madrid y en toda España.
Pero él, sin embargo, permanece en esa posición.
Sí, en la posición de abril, no en la de mayo.
En la de abril.
En la de mayo no, la de mayo no ha ocurrido directamente. Y la diferencia es notable en el resultado de mayo. En vez de 200.000 es 1,8 millones en las europeas. Que había papeleta de Ciudadanos en todas las urnas, En todas. No,
en todas.
No puedes decir ahí, es que yo no tengo alcaldes, no. Ahí la papeleta estaba en todos los colegios electorales, la de las europeas. Que es el dato, de alguna manera, que sí es comparable, ¿no? Es decir, oiga, una elección nacional... 1,8 millones de diferencia con 10 puntos menos de participación. No quiero mirar eso, prefiero seguir en la posición de abril. Vale, perfecto.
De todos modos, yo comparto lo que tú dices, Carlos, respecto de, sobre todo de lo de Madrid. Pero claro, hay una enmienda a eso que es la que introduce Errejón. Errejón dice que ese pacto por la centralidad entre tres correspondía firmarlo a PSOE más Madrid y Ciudadanos, porque el Partido Popular sigue siendo el partido de la corrupción, vinculado a los vicios, tal, de 20 años de gobierno y bla, bla, bla.
Sí, pero Errejón no es la centralidad.
Claro, exactamente, a mí no me lo parece, pero es verdad que también Gabilondo ha admitido parte de ese relato precisamente porque ha dejado hacer pendiente de que no saliera el acuerdo entre los otros tres. Porque no hay igual que Sánchez no tiene la iniciativa de llamar a Rivera, es verdad que Pepi Ciudadanos no tiene la iniciativa de contactar con Gabilondo para su abstención, pero tampoco hay, igual que Rivera no tiene voluntad de pactar con Sánchez, tampoco hay una voluntad expresa de Gabilondo de decir voy a facilitar la investidura de
Pepi. Aquí la cuestión de fondo que yo planteaba era la necesidad de que los partidos que están en la centralidad sean capaces de resolver los problemas de gestión de cualquier investidura. Es decir, lo que no podemos poner en manos de los partidos minoritarios. Es decir,
y partidos demagógicos
partidos, claro, claro.
Es decir, que estamos en manos de partidos muy minoritarios, pero sí, y la estrategia, yo creo que de Rivera es el que le está, digamos, poniendo el campo cada vez más ancho a Pablo Casado. Pablo Casado simplemente con estar en Génova acariciando el gato, viendo a ver cómo se pelean Vox y...
Hay un gato también en Génova. Hay de todo ahí.
Viendo cómo se, como en Downing Street.
Viendo cómo se pelean Vox y Ciudadanos. Es decir, el hecho, y además
se vio en el debate del lunes,
se visualiza con la presencia de Inés Arrimadas en Madrid. Se está trasladando el Parlamento de Cataluña al Parlamento de Madrid. No es neutral en términos políticos e ideológicos el que Inés Arrimadas esté en Madrid. Significa que se está trasladando toda el grado de confrontación que hay en el Parlamento de Cataluña al Parlamento de Madrid, y se está compitiendo con los extremos. Y ese es el drama de la política española, porque los partidos del centro no son capaces de ponerse de acuerdo.
Ahí hay un elemento también personal, en ese traslado de Inés Arrimadas a Madrid. Hay un elemento personal que puede jugar un papel importante a la hora de plantearse su vida en Barcelona, mira, o en Madrid.
No quiero hacer
la familia y
demagogia,
demás.
Pero muchos dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, en los años de plomo del País Vasco, continuaron allí. Y eran palabras mayores.
Tenemos que ir recogiendo, que llegamos a las 10 en este tiempo de la tertulia. Y les recuerdo que a la 1 comenzaremos un programa especial ya desde el Congreso de los Diputados para transmitirles y contarles en Onda Madrid lo que ocurra en el final de la sesión de investidura, del pleno de investidura del candidato Pedro Sánchez. Ya hemos analizado cómo están las cosas, no hay acuerdo entre el PSOE y Podemos, y lo único que podría ocurrir es que Podemos vote sí para que Sánchez gobierne con 123 y volveríamos a estar igual que en abril, salvo sorpresa de última hora, que aquí nunca se sabe, y son las 10 de la menos 10 de la mañana, y de aquí a que se vote a las 2 y media, pues bueno, a lo mejor alguien va y cambia de opinión, pero por lo que hemos escuchado esta mañana en ambas partes, no parece que vaya a haber ninguna solución. Ahora mismo estamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a ver, yo iba a preguntar a Laura Cabrera, que iba a contar hoy a la 1 y 3 minutos, pero me lo tiene que preguntar ella aquí a mí. Hoy tenés la respuesta. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal?
Te la doy yo. A la 1 y 3 minutos estamos en el Congreso contando a partir de ese momento lo que ocurra
no
con
sabías,
la investidura.
No sabías, Juan Pablo Colmenarejo, cómo moverle la silla a José María del Toro.
No, ni a ti, a los dos. No sabía qué hacer.
Y ya lo has conseguido.
Ya lo he conseguido. Vamos a culminar la temporada radiofónica moviendo la silla a los de deportes.
Al final vamos al Congreso a hacer la tertulia deportiva.
Yo creo que sí.
Lo de la votación. De la investidura.
Yo voy a estar aquí.
Tú dime, o sea, el guión y dice, hay que hablar de esto.
Y Laura, ¿qué soy?
Yo voy a estar aquí, así que si necesitáis cualquier cosa, no tenéis más que decirlo. Yo me abro micros y hacemos un debate estupendo que seguro que a lo mejor interesa un poquito más.
Pues hoy entre a partir de la 1 y hasta las 3 largas, 3 cuartos, 3 y cuarto, pues 3 y media tal vez, pues tendremos ese programa especial que terminará cuando termine la votación y ya veremos qué ocurre después y los minutos de después y ya seguirá la programación habitual de Onda Madrid. Así que ocupamos, hacemos una ocupación del espacio de deportes, pero las noticias se van a seguir produciendo.
Las noticias
o cantamos gol al final.
Cantamos gol, al final.
Y si no tenéis el WhatsApp abierto, yo os voy contando los fichajes para que los contéis en directo. Bueno, de momento lo que hay que contar en la actualidad deportiva del día es que el Real Madrid y el Atlético de Madrid ya están en Nueva York, donde a las 2 de la madrugada...
Qué bonito en Nueva York.
...del viernes al sábado. Bueno, va a ser en New Jersey, no es exactamente Nueva York.
También es muy bonito, según me han dicho.
Al ladito. Y bueno, pues a las 2 de la mañana ha cambiado el horario. Del viernes al sábado se va a jugar ese derbi.
¿A las 2 de la mañana?
2 de la mañana.
No dormimos. Nos quedamos a verlo, ¿no, Carlos? Somos muy cafeteros nosotros.
El campo donde se va a jugar es un campo donde se juega fútbol americano, es decir, rugby. Donde el otro día Asensio.
O béisbol, ¿no?
Se rompió la rodilla. Sí, está. Como debe estar para jugar al fútbol.
Hombre, pues
o
ya,
está
no.
Donde hay muchas lesiones.
¿Lo dices por la culpa del empedrado?
Está diciendo que las praderas de Estados Unidos no son para jugar al fútbol, era para que galopara John Wayne.
En ese estadio se han producido muchas lesiones.
Claro, es que como no tienen grandes estadios de soccer, que ellos llaman al fútbol nuestro, con gran capacidad, se están jugando estos partidos
en estadios de otros deportes.
En estadios de béisbol y de fútbol americano, y bueno, pues muchos echan la culpa al césped en mal estado en esa lesión que se produjo Marco Asensio. Marco Asensio, que no ha viajado a Nueva York, de momento está en Washington, en espera de viajar a Madrid, tiene bastante inflamada la rodilla y hasta que eso no baje, pues no va a ser trasladado a la capital de España, donde va a ser intervenido quirúrgicamente, recordamos, de esa gravísima lesión en la rodilla que le hará perderse el resto de la temporada. Madrid, Atleti, ya están los dos en Nueva York, como decimos, ese partido derbi, el primero que se juega fuera de nuestras fronteras entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Te vas a levantar, ¿no, doctor? A ver a Joffrey.
Pues me temo que no, porque madrugo mucho al día siguiente.
Pues ya vas directamente de viaje,
en Palma.
Y te vas ya con la sensación de ver ahí a los fichajes.
Ya no hay hinchas, ya no queda sangre.
La mercadotecnia llega al aficionado también.
Los politólogos
viendo fútbol a las 2 de la mañana, doctor. Hay que estar ahí. Yo te digo, yo a lo mejor me quedo.
Yo estaba viendo anteayer el partido del Madrid en el que se lesionó Asensio.
¿Te quedaste de madrugada?
En la televisión me quedé.
¿Qué profesional eres?
Lo puse y de repente aparecieron en pantalla, se quitó el partido y apareció Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja cuando eran ministros. Y otra vez volvió el partido.
Sí, ¿pero dónde lo estabas viendo?
En Real Madrid Televisión.
Como aquel gol de Butragueño, ¿no? Contra Dinamarca, cuando apareció Botapessoe en el 86.
No sé cómo interpretarlo.
¿Qué pasa de madrugada en tu televisión? ¿Tú?
Que luego he visto en Twitter que le pasó a todo el mundo.
Mensaje
había
subliminal, mensaje subliminal.
No sé
Rato
cuál era
y Mayor Oreja la tu partido en Madrid.
Color, Roures.
Estaba dándole la tecla a alguien equivocado.
Es curioso.
Dale, Laura, que nos vamos.
Bueno, pues nada, y solo recordar que España Sub-19 va a jugar la final del Campeonato de Europa después de eliminar ayer a Francia. Va a ser el sábado. Y las chicas juegan hoy, que nadie habla de las chicas más que yo en el partido de la Una de Madrid.
Dale, dale.
Y también, además es que están defendiendo título, hoy
sí.
A las 8:30 también frente a Francia pueden conseguir ese pase a la final donde defienden el
pues
título.
Hoy invadimos el partido de la
Una. Y las de waterpolo.
El objetivo de la temporada era
de natación,
invadir el partido de la Una y lo vamos a conseguir.
Bueno, pues nada.
Que a la Una especial
si pasa algo,
ver
atento...
otro partido de fútbol.
Lo de allí es un espectáculo, vamos, de barro y de todo, allí con barro. Adiós.
Si surge la noticia, atento al WhatsApp, que yo te lo cuento.
No te preocupes, no, y entras en directo, interrumpe la votación, no te preocupes.
Perfecto.
Bueno, que luego nos vemos. Adiós, Carlos Sánchez.
A ver si vemos algún día tarjetas rojas.
Al Congreso que nos vamos todos. Adiós, Javier Redondo. Adiós,
Juan Pablo Miranda.
Adiós, Javier Fernández Arriba. Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Hola, Ainhoa González.
Muy buenas.
Llevo toda la mañana diciendo que nosotros somos los profesionales del calor, que estamos viendo París, Bruselas, Londres, Berlín, Estocolmo, y que se derriten. Y nosotros aquí, esto es lo nuestro, los 40 grados.
Sí, pues ya no lo va a ser tanto estos próximos días.
Ya, pero es que se han derretido por ahí arriba, no saben lo que es el calor.
No saben, para ellos 36 grados ya es abrir la puerta del horno y meterse dentro. Nada, nosotros, en cambio, llevamos ya unos cuantos días acumulados con este calorcito, con registros que, vamos, han batido récords históricos, no solo aquí en la comunidad, sino también en otros puntos de nuestro país. Y en cambio ya, pues llega la tregua. Hoy perdemos 1 o 2 graditos, hoy no se va a notar mucho,
vamos a tener el ambiente un poquito grisáceo, con nubes altas, en principio sin precipitaciones hoy, pero mañana el termómetro ya sí va a ser más amigo. Va a bajar, además, de una forma significativa. Nos vamos a quedar a partir de mañana más cerca de los 30 grados que de los 40. Pues mañana máximas de 32, 33, hoy todavía 36, 37 en muchos puntos, pero mañana sí, y además las noches luego del fin de semana, uy, cómo vamos a dormir con 17 o 18 grados.
Estupendamente.
Pues mucho mejor que con 24, 25 que hemos tenido esta pasada noche.
Esta noche ha sido, sí. Esta noche ha sido, vamos.
Pues eso, de cara al fin de semana ya,
ha sido tela.
Unas temperaturas nocturnas que son maravillosas para poder dormir a pierna suelta y unas máximas de día que van a estar rondando los 30 grados o incluso por debajo.
Bueno.
28, 29 de máxima.
Que tengas un buen día entre Madrid y Ainhoa.
Muchas gracias.
Hasta la una, que es el momento en el que volveremos con el especial informativo en Onda Madrid. Sigue, como siempre, hoy no le toca, hoy te salvas, Isabel García Regadera, hoy te salvas.
¿Qué tal?
Oye, hoy le ha tocado a Laura Cabrera a levantarle el programa.
Bueno, ¿y tú te vas al Congreso otra vez?
Al aire acondicionado.
Te voy a decir, te quiero hacer una pregunta. En estas jornadas anteriores en las que has estado en el Congreso de los Diputados, ¿cómo has visto? Mientras hablaban los portavoces de los diferentes partidos, ¿el resto de diputados trasteaban mucho con el móvil?
Eso es una cosa bastante, una falta de educación notable, porque están trasladando un mensaje al conjunto de la sociedad de cuando estás en un trabajo puedes estar mirando el móvil. No, usted tiene que estar escuchando y ya está.
Mira, pues entonces estás muy de acuerdo con lo mismo que ha dicho un profe al que hemos localizado, un profesor de secundaria,
sí,
que ha criticado duramente en Twitter esa actitud.
¿Cómo les explico yo luego a los alumnos, claro, que hay que estar escuchándome a mí y no mirando el móvil?
Pues con ese profe vamos a hablar, entre otras cosas, antes de la una de la tarde.
Pues
Buenos
me
días,
parece
Madrid.
Muy interesante. Y vigilaré a los del móvil en el Congreso de tu parte, Isabel. Que te vaya bien.
Muchas gracias.
Aquí igualmente. Lo dejamos, luego volvemos a la una, especial informativo en Onda Madrid, con la finalización de la sesión de investidura del candidato Pedro Sánchez. Veremos lo que ocurre y lo contaremos desde la una de la tarde aquí en Onda Madrid. Sigue la radio, ahora mismo, noticias, servicios informativos. Sí.